Cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído.
Hablar bajito.
Hablar bajito. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran, mundos que se tocan. Producción, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima.
Bueno, estamos en el barrio del Grano, en la casa de Pedro Aznar. Gracias, Pedro, por habernos recibido en tu casa.
Turn off your mind, relax and flow downstream. It is not dying.
Digamos, por donde se arrancaría tu vida, que es la infancia. Leí que tuviste contactos con los discos, con la música del Jardín Infantes, con los discos de colores. Contame, ¿cómo sería eso?
No sé, que te podría contar, porque en realidad es previo a la memoria, es previo a los recuerdos. Es una sensación de estar... fascinado con el mundo musical. Y las primeras cosas que recuerdo, sí, era la pasión por los discos en particular. No solo por lo que contenían, por supuesto, por la música que contenían, sino por el disco como objeto. Me parecía... los discos y sus reproductores, ¿no? Me parecían un acto de magia. Me lo siguen pareciendo. El fenómeno de la grabación y todo lo que implica fue una cosa que siempre me llamó poderosamente la atención. Y bueno, así fue que hace, qué sé yo, casi 30 años que tengo una forma u otra de estudio casero. Que ha pasado por todo tipo de instancias, desde jugar con un par de grabadores de cassette, hacer regrabaciones tocando yo todos los instrumentos, hasta estudios semiprofesionales, ¿no?
¿Cuál fue el primer disco que te regalaron?
El primero fue Revolver, de los Beatles.
¿Y qué pasó cuando escuchaste esa música?
Flipé, como dicen los españoles. Flipé, tío. Primero pensé que no eran los Beatles. Dije, me engañaron, me compraron otra cosa. Porque, o sea, yo esperaba el Ye, Ye, Ye y de golpe aparece esto, que era un maravilloso disparate, y no entendí nada. Escuché Eleanor Rigby, escuché Tomorrow Never Knows y dije, estos no son los Beatles. No pueden ser los Beatles, que hace un cuarteto de cuerdas, cosa que yo ni siquiera sabía que era un cuarteto de cuerdas, pero ¿qué es este sonido? ¿Qué son estas canciones? ¿Qué pasa acá? Y me fui metiendo en eso, y yo creo que ese disco es en gran parte responsable por una impronta musical, por un sello, ¿no? En mí. Es un disco es un disco del cual podría decir muchas cosas que tienen que ver conmigo y con mi carrera, ¿no? Es un disco ecléctico, es un disco abierto, es un disco que transita diversos estilos, es un disco que no le rehúye a la experimentación, que son de alguna manera todas cosas que se podrían usar para definir lo que yo hago.
Pedro Aznar, en Cosas Tuyas.
Tomo justo esto que decís, la palabra experimentación, ¿no? Y en tu primer disco hay como una paleta musical de texturas musicales, valga la redundancia. Y ¿hijo de quién te sentís? ¿Heredero de quién? ¿No? Musicalmente hablando, claro.
Sí, yo me siento hijo musical, no solamente de los Beatles en tanto compositores e intérpretes, sino de George Martin también, ¿no? Como concepto, como arreglador, como productor, como músico, como de alguna manera coautor de eso que vivía en esos discos, ¿no? Y esos discos a mí me enseñaron también a producir, a armar un disco, a qué es un disco de rock, por ponerle algún rótulo, pero a qué es un disco de música popular, o qué debería ser un disco de música popular desde ese momento para acá, porque fue un momento definitorio, ¿no? Es como, qué sé, como si tomaras a Miles Davis. Miles Davis es una redefinición del alcance que puede tener el jazz. Bueno, los Beatles hicieron eso con el rock, lo pusieron en otro lugar, y a partir de ahí las cosas no volvieron a ser iguales.
Te vuelvo un poco en el tiempo, y ¿en qué momento llegás a formar parte de Madre Atómica?
Fue por una feliz casualidad que un amigo mío de la infancia, con quien vivíamos a una cuadra de distancia, un amigo mentor, ¿no? Un amigo 5 años mayor, que en la adolescencia 5 años de diferencia es muchísimo. Yo tenía 13 años, por ahí tenía 18, y él era el que me pasaba los libros de Cortázar y el que tenía los discos importados, era mi amigo el que sabía. Jorge Lencina, con quien después escribimos algunas letras juntos y eso. Y él iba a la misma escuela secundaria que Lito Pumer. Uh-huh. Y ahí fue que se conocieron, ¿no? Trabajaron una amistad, qué sé yo. Y creo que ahí fue el asunto que Jorge le comentó. Le dice, che, yo soy amigo de un pibe que toca, qué sé yo, que estaría bueno que lo conozcan vos y el Mono, porque se me hace que ahí puede haber algún clic. Y sí, fue instantáneo. O sea, yo creo recordar que me conocí primero con el Mono. Y éramos dos purretines, teníamos 13. Y se vino el Mono con una guitarra medio desvencijada. Yo tenía otra guitarra medio desvencijada también. Y el Mono es de Villa Pueyrredón, yo soy de Liniers. O sea, y él se vino hasta Liniers, nos conocimos ahí, qué sé yo. Empezamos a tocar y fue, oye, uy, mira mira todas las cosas que sabe este pibe. Y los dos pensamos como lo mismo, dijimos, ¿este marciano dónde salió? Y nos pasamos toda una noche tocando, diciendo, ah, y vos escuchaste tal cosa y tal otro, y no sé qué, y viste el disco tal, el disco cual. Esas cosas de pibe, ¿no? Y nos hicimos amigotes así instantáneamente. Después lo conocí a Lito, fui a la casa del Mono, que era como el centro de operaciones, y si no recuerdo mal, en aquellos días se había ido el bajista original de Madre Atómica, y ahí me ofrecieron si no quería entrar a tocar el bajo en el grupo. Le dije, pues yo no toco el bajo. Bueno, pero no importa, ¿te animás? Y dije, dale. El bajo me pareció un instrumento fascinante, y yo tenía un grupo de barrio, un grupo de garage, como les gusta llamarlo ahora, que se llamaba Life. Y yo medio que los instrumentos que daban en mi casa, pues ensayábamos ahí, entonces yo cachaba el bajo del bajista y tocaba así medio como probando y qué sé yo. Y el bajo era un instrumento que me llamaba la atención y que me gustaba mucho. Pero no se me había ocurrido ser bajista, yo era guitarrista. Uh-huh. Y el instrumento que había estudiado era la guitarra clásica. Pero yo los admiraba tanto a Lito y al Mono que dije, wow, es la oportunidad de la vida. Y de hecho era un llamado importantísimo, menos mal que acepté. Ajá. Porque siento que ese fue un momento bisagra en mi vida. Conocerlos a ellos y entrar a tocar con ellos y estar expuesto tan temprano a un caudal de música increíble que ellos no solo hacían, sino que escuchaban. Eran tipos muy informados, con una formación musical muy interesante. Y yo siento que ahí fue como un... ahí yo dejé la infancia, de alguna manera. No solo musical, sino personalmente. Fue como una cosa que en 3 meses me llevó a otro estado del ser. Directamente.
Pedro Aznar, en Cosas Tuyas.
Y de Madre Atómica pasás a...
Sí, un par de... 3 años más tarde.
¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque era otra música, otro estilo.
Sí, lo de entrar a tocar con Alas fue... fue una de las... uno de los sueños, de una secuencia de sueños del pibe que se fueron cumpliendo. Cosa que pasó tan abundantemente en mi vida que es casi obscena. Me da hasta vergüenza reconocerlo. Pues digo, puta, no se puede tener tan buena suerte en la vida, es un asco.
¿Por qué?
No puede ser. Es mucho. No, sí, he sido bendecido, pero con mucha abundancia. Porque me tocó estar con gente que yo admiraba fervientemente y de golpe después encontrarme tocando con ellos repetidas veces. Es una cosa muy particular. Y lo de Alas fue la primera de esas. Serú Girán fue la segunda, Pat Metheny fue la tercera, y hay más.
Y siguen las firmas.
Impresionante. O sea, oportunidades para aprender las que me ocurrieran. Para estar ahí al lado y ver la cocina de las cosas. Muy fuerte.
Sí, yo te entiendo, porque, digamos... A ver, si de historia del rock nacional tenemos que hablar, indudablemente vos pasás por Madre Atómica, Alas, Serú Girán, Pedro Aznar solista. Además, todos quieren estar con vos, todos te piden tocar con vos. Hay algo que interrumpe mi recuerdo, y no lo puedo creer a pesar de los años y el análisis, que Serú Girán no era muy aceptado por el gran público.
El primer año y medio no nos querían ni los gatos. Ahora sí, los gatos. Como no es televisión, digo, porque está mi gata Keiko subida arriba mío.
¿Cuándo empezaron a amigarse con el público, con el gran público? ¿Con el segundo disco, Las Grasas de las Capitales?
Ese fue el disco que... que marcó como el amigarse de Serú Girán con el público. Porque en el primer disco hubo mucho recelo de la crítica y del público. Era como que, ¿qué hacen estos tarados cantando con un idioma inventado y haciendo como una especie de de utopía, de lugar soñado, en medio de lo que está pasando acá? Bueno, era 1978,
¿sí?
No jodamos, me queda era un momento terrible, pero en realidad lo que no se entendió es que era una apuesta por la belleza en medio del horror.
Bueno, pero estaba el tema,
pero llevó un año y medio remontar eso a que no estábamos colgados de una rama. Ajá. a que no estábamos ni mirando para otro lado ni haciéndonos los idiotas ni nada. Llevó un tiempo revertir eso, y La Gracia de las Capitales, que es un disco de radiografía de la sociedad argentina de ese momento, que es un disco bello pero crudo y que tiene letras profundas y dolidas y esperanzadas también, pero que está hablando desde el llano, diciendo, ok, estamos en el mismo barco, estamos viendo esto que pasa, estamos hablando de esto, a ver si nos entendemos. No estamos colgados de una palmera brasilera, porque también había como una especie de prejuicio que el grupo se había formado en Brasil, se había grabado en San Pablo y se había compuesto en Búzios, grabado en San Pablo y mezclado en Los Ángeles. Dijeron, ah, pero qué chicos tan paquetes, mira qué lindo la pasan, cretinos, vengan a vivir un poco en el mundo real, ¿no? Era como una especie de sensación así. Y después, con La Gracia, la gente dijo, ah, no, espera, no es perdidos en el espacio, no los perdimos, está bien, están hablando de acá, ok.
Pedro Aznar, en Cosas Tuyas.
Hablando de la prensa y de lo que decía la prensa en su momento de Serú Girán, también se escribía de Serú Girán y se decía que eran los Beatles argentinos. ¿Coincidís con eso?
Como comentario imprudente y tierno, sí. Como una travesura, sí. Como travesura, obviamente.
¿Usted te puede preguntar?
Me parece que más tiene que ver con el humor que tenía el grupo y con el hecho de que fuera un grupo con personalidades muy marcadas, muy distintas, y que cada uno aportaba una cosa. Fíjate que en la mayoría de los grupos hay un líder indiscutible que acapara casi toda la atención, y tal vez alguna figura acompañante. Por ahí hay un Jagger y hay un Richards, después hay un Pete Townshend, por ahí hay un Page y un Plant. Pero ¿cuántos grupos tienen tres tipos que componen, tres tipos que cantan, tres tipos que producen, cuatro tipos que generan, qué sé yo, cuatro tipos que van a hacer una entrevista y cada uno está más loco que el otro y dice cosas más disparatadas que el otro, y cuando se ponen cuando entran en la frecuencia del humor son imparables, porque era una especie de cosa de hermanos Marx. Mm. Que sigue ocurriendo entre nosotros, nos juntamos y la mayor parte del tiempo la pasamos pillados de risa porque hay mucho código de humor. Entonces, en ese sentido, sí, había una coincidencia en cuanto a eso. Después, por supuesto, musicalmente no tiene nada que ver. Y por supuesto, en cuanto al impacto en sí, no tiene nada que ver. Pero como travesura, sí, insisto, sí, tiene algunas coincidencias, pero más que nada por ese lado de las personalidades y por el lado de que haya... de que haya tantos aportes tan variados. Tal vez el único otro grupo que tenía tantas cabezas productoras al mismo tiempo es Génesis. Pues fíjate que en Queen son dos también. En la mayoría de esos grandes grupos, que sean los Beach Boys, era Brian Wilson. Por supuesto, siempre con el aporte de los demás, obviamente, ¿no? No lo quiero minimizar. Pero digo, como figuras así que marcantes y que llaman la atención y que tienen personalidades muy definidas y que además aportan cosas muy distintas, ¿no? Fíjate que en los Beatles también hay... John, Paul y George son tres mundos musicales muy diferentes. Muy diferentes. Y la combinación de esas tres paletas de un color único. En cuanto a eso, sí. En cuanto a eso, sí, tiene mucho que ver.
Voy a llamar a este escenario al mismísimo grupo Serú Girán.
Hablar de Serú Girán es hablar de Charlie, vos, David, Moro, sobre todo de Charlie. Y en esa época también estaba Spinetta Jade. Y había como un Spinetta contra Charlie. Pero decime, ¿vos tocaste con Spinetta?
Sí. Sí, yo fui el puente imposible.
¿Vos fuiste el negociador?
No, eso era innegociable.
Ah, bueno, queremos saber...
No llegué a ser el Kofi Annan de la cuestión. No. Era imposible esa misión, pero... sí, hubo una trifulca de celos. Fue muy gracioso. David estaba furioso.
David
estaba furioso. Y Charlie lo tranquilizó, mira que nota. Bueno, no importa, déjalo al pibe que vaya y toque, no sé qué. No pasa nada. Es irresponsable, porque en realidad él debe su fidelidad, no sé qué. Y te dijo, bueno, ya se le va a pasar. O algo así.
Pero no se te pasó.
No, yo a Luis lo admiré. No te digo que siempre, tuve una época en que me había dado como una especie de cosa. Esas fobias adolescentes que te agarran con los mentores, ¿no? Uh-huh. Que necesitas como separarte de ellos y entonces pones una especie de cara de incrédulo y decís, ya, no sé. ¿Escuchaste el último de Spinetta? No, de snob nomás. Y después cuando se me pasó, no, como que volvía a escuchar siempre con mucha atención lo que él hacía y me parece un tipo absolutamente brillante.
¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez salga Spinetta Aznar?
No creo.
¿Hubo alguna vez alguna posibilidad?
Sí. En realidad, antes de que ocurrieran Tango y La La La, el proyecto de dúo original éramos Luis y yo. Ah. Y después, por una serie de razones que ya ni me acuerdo exactamente cuáles fueron, que tenía que ver con viajes y con tiempos y qué sé yo, terminó ocurriendo que yo hice Tango y Luis hizo Confito, La La La.
Bueno, quiero que ustedes reciban con un calidísimo aplauso a una sorpresa, a un gran músico que, y es quizás... uno de los más grandes en este momento. Su nombre es Pedro Aznar.
Hey, acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com.
Estás perdiendo el tiempo pensando. Estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Comes tu conciencia manzana en la nada. ¿Y qué dirán las sombras de todo tu regreso? Tu ser sin querer se abrirá de la luz. Se irá sin saber que amaba. Temblados perros buscan el alma. ¿Y cómo pasa el tiempo sin fuego?
Pedro Aznar. En cosas tuyas.